Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos como siempre con mucho gusto y afecto desde la Ciudad de México este día viernes 11 de julio de este año 2014. Y mire, se polarizan los sentimientos en Estados Unidos en torno al éxodo de estos niños migrantes centroamericanos, en donde la cifra, ya que se reporta, es de 57,000 en estos centros de retención en los Estados Unidos. Y es que mientras que civiles armados llaman a patrullar la frontera sur para impedir la llegada de indocumentados, bajo la advertencia de que les dispararán, organizaciones civiles pro libertades y proinmigrantes presentan una demanda contra el gobierno federal por no garantizar la asistencia legal gratuita a los niños que se encuentran en proceso de deportación, porque así lo marca la ley, y también en respuesta a que en los últimos días se han acelerado los procesos de deportación. Bueno, este es el panorama en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Centroamérica? ¿Qué pasa en México? Pues puras declaraciones, porque en la realidad, en México o en Centroamérica, tampoco hay un sentido de urgencia, de acción, de creatividad, de propuesta para resolver esto, ni tampoco una capacidad de plantear que el problema o que la solución a esta problemática, a este drama que se está viviendo, pues no es la deportación, es la economía. Es la seguridad, es atacar la corrupción. ¿Cómo llegan esos niños a los Estados Unidos? Transitan por México, ya sabemos, aceitados por la corrupción, porque la corrupción aceita todos los caminos. Pero ¿y cómo ingresan? ¿Cómo ingresan a los Estados Unidos? También es la misma respuesta. Corrupción aquí, corrupción allá. Vamos al servicio informativo de Noticiero Latino. Y en un momento regresamos.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Nueva York para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. Ya es una realidad. Toda persona que vive en la ciudad de Nueva York, aún siendo indocumentada, podrá obtener una identificación oficial porque el alcalde demócrata Bill de Blasio firmó la ley que crea el carnet de identidad municipal que la propia ciudad podrá expedir legalmente. La ciudad declaró que la tarjeta beneficiará el primer año a 500,000 de indocumentados, será válida para los 5 condados, dará acceso a servicios públicos municipales, permitirá abrir una cuenta bancaria y el solicitante tendrá que proporcionar pruebas de residencia y de identidad por medio de alguna factura o un pasaporte, pero no se le preguntará su estatus migratorio. De Blasio dijo a la televisión pública que se trata de una medida muy importante.
Es especialmente importante para quienes ahora tienen problemas para obtener una identificación oficial, como los inmigrantes indocumentados, los jóvenes, las personas mayores y los desamparados.
Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles, informa Rubén Tapia. Un comité especial para investigar el robo de salarios en San Francisco presentó una serie de recomendaciones ayer jueves durante una audiencia del Comité de Seguridad y Servicios de la Junta de Supervisores sobre ese delito que afecta a trabajadores de los restaurantes, la limpieza y otras industrias de bajo sueldo, en su mayoría latinos. Josué Ruiz, de la organización Jóvenes Trabajadores Unidos, formó parte de dicho comité. Señala algunas de las recomendaciones.
Aumentar los recursos para la oficina de reforzamiento que haga como una estrategia para combatir el robo de sueldo, que las diferentes agencias tengan el poder de quitarle permisos a los negocios cuando no estén cumpliendo con las leyes laborales.
Un estudio del 2010 encontró que a 8 de cada 10 trabajadores de los negocios de comida del barrio chino de San Francisco no les pagaban tiempo extra después de trabajar las 40 horas y casi a la mitad no les pagaban el sueldo mínimo. Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles, informó Rubén Tapia.
En Houston, Texas, reporta Raúl Feliciano Sánchez. La Unión Americana de Libertades Civiles de Texas, siglas ACLU, indicó que vigilará un área de la frontera ocupada por un grupo de milicianos armados conocidos en la Internet como Operación de Seguridad de Nuestra Frontera. Tienen planes de patrullar cerca de Laredo y que están en busca de inmigrantes que vienen sin permiso a Estados Unidos a través de Texas. Es una milicia compuesta por veteranos militares con experiencia en armas de fuego y portan armas, según ellos, como protección cuando patrullan la frontera.
Tener a estos grupos y hay dentro de esos grupos racistas, eso no va a ayudar nada. En primer lugar, no pueden venir de afuera y otros estados aquí armados y tomar el lugar de las agencias policíacas.
El alcalde de la ciudad de Laredo, Texas, Raúl Salinas. El año 2006, 6,000 individuos armados se estacionaron en Laredo para vigilar la frontera. En Houston, Texas, Raúl Feliciano Sánchez para Noticiero Latino.
En San Diego, California, reporta Manuel Ocaño. La patrulla fronteriza informó que desde ahora dejará de trasladar a San Diego a menores de edad centroamericanos y a las madres de algunos de ellos detenidos en el estado de Texas. Fueron en total 3 traslados los que se llevaron a cabo al sur de California, 2 a San Diego y 1 más a el centro. Ahora los traslados aéreos serán a Yuma, en el estado de Arizona, y de ahí los menores y sus madres serán transportados en autobuses a el centro de detenciones en el centro, en el Valle Imperial, donde se revisarán sus casos de petición de asilo. Para Noticiero Latino, en San Diego, California, reportó Manuel Ocaño.
Desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz informa. El gobierno mexicano instaló esta semana la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur a fin de fomentar la cohesión social y convivencia armónica con base en el Estado de Derecho. La secretaria de Gobernación dio a conocer que el objetivo de esta coordinación es instruir a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, además coordinarse en la definición de estrategias. La dependencia de gobierno dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se instruye también la constitución de centros de atención integral al tránsito fronterizo. Estos centros se crean para lograr una adecuada coordinación institucional para la supervisión de personas y bienes en los puntos de revisión conocidos como garitas. Por ello, el gobierno mexicano aseguró que busca enfrentar de manera integral la seguridad en la frontera sur y también apoyar a los migrantes. Para Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Noticiero Latino es una producción de radio bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, The Robert Wood Johnson Foundation y The Open Society Foundations. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Pues sí, escucha usted Satélite Radio Bilingüe y usted también participa en esta emisión de Voz Pública y Periodismo Civil. La línea a su disposición, el 1-800-345-4632. Esta tarde esperamos concretar una entrevista con quien fuera una velocista, una atleta de primer orden, orgullo nacional de los mexicanos en la carrera de los 400 metros. Hablamos de Ana Gabriela Guevara Espinosa, esta atleta que es presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios y secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República. Esperaremos concretar esta entrevista con ella, a ver qué puede comentarnos de las funciones que está realizando como presidenta de esa Comisión de Asuntos Migratorios en México del Senado de la República. Porque, mire, a juzgar por las declaraciones de nuestros funcionarios mexicanos, el secretario de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, pues se habla de que tienen toda la voluntad de atender el problema, de que van a incluso hacerle frente a los traficantes de personas. Pero esto necesita una revisión a fondo sobre el papel que juega el Instituto Nacional de Migración. Usted sabe que aquí en México se ha acusado al Instituto Nacional de Migración de estar penetrado por el narcotráfico, de tener prácticas de vejación de derechos humanos a los centroamericanos, de extorsionarlos, o sea, un nido de delincuentes en el Instituto Nacional de Migración. Y por otra parte, pues México no se queda en otra más que, pues tenemos que deportar, así, a los que llegan los deportamos también. Y Centroamérica, los países centroamericanos, pues no pueden con su crisis económica, no tienen capacidad de acción. Mejor he visto algunas propuestas de académicos hablando de que se requiere inyectar recursos en la región. Hablan incluso de lo que en un momento dado se conoció como el Plan Marshall para cuando la Segunda Guerra Mundial, resultado de la guerra, pues Europa había quedado en un desastre económico, en una situación devastada, todo derruido, sin servicios, con población que había migrado a otros lugares, sin condiciones de recuperarse, pues se tuvo que poner en marcha lo que se llamó el Plan Marshall, justamente para ayudar a la reconstrucción de Europa. Algunos académicos hablan en estos días justamente de eso, de que lo que se requiere en Mesoamérica, y esta es una nota del profesor investigador del CIDE, Carlos Heredia Zubieta, yo no lo conozco, pero aquí dice en este artículo que se publica hoy en el periódico El Universal, que dice que ¿por qué tantas iniciativas, dice, se han quedado cortas en torno a la migración? Dice, Mesoamérica, dice, tiene gas, petróleo, y se refiere, bueno, a todo este conjunto de países centroamericanos. Dice, tienen gas, tienen petróleo, es región de biodiversidad, dice, y cuenta con bosques, selvas, maderas preciosas, hay terreno fértil y agua para la agricultura. Sin embargo, la estructura económica y social feudal de Honduras, El Salvador, Guatemala y los estados del sur, sureste de México concentran la riqueza y el ingreso y llevan a un resultado conocido: país rico, pueblo pobre. Uno de cada cuatro hondureños y guatemaltecos sobrevive con menos de $2 por día. Dice, Estados Unidos gasta $18,000 millones de dólares al año persiguiendo y encerrando a migrantes en centros de detención, en prisiones. Quizá, dice Carlos Heredia Zubieta, dice, quizá se necesita un plan Marshall, pero por lo pronto México ha lanzado el programa Frontera Sur, o sea, el programa para deportar. Pues le voy a seguir leyendo esta información que ha estado circulando en la prensa mexicana. Hoy, primera plana, el periódico El Universal, justamente esto de lo que nos hablaba Raúl Feliciano. Milicias de Estados Unidos van contra migrantes. Convocan a grupos armados a concentrarse en el sur de Texas. Una coalición, es nota de Doris Gómora, primera plana, dice, una coalición de grupos antiinmigrantes denominada Patriotas lanzó un llamado a organizaciones de Arizona y California para unir alrededor de 500 personas que operan en la frontera de Texas con México. Luego nos dice esta en su misma nota, dice que bueno, que ellos están llamando a custodiar la frontera, pero a no usar la violencia. Sin embargo, en un video de 21 minutos que subió Davis, este hombre que también es integrante del Chris Davis, que es el comandante de este grupo, dice que acusó a los inmigrantes en ese video de invadir Estados Unidos y afirma que es tiempo de defender la soberanía nacional. En la grabación se pregunta, ¿cómo? Y él mismo responde, usted ve a un ilegal, apunte su arma hacia él justo entre los ojos y dígale, cruza la frontera de regreso o te dispararé. Bueno, eso es lo que está circulando, ese es el llamado. Además se autodenominan patriotas. No, pues no. La historia de los Estados Unidos habla de los verdaderos patriotas en el momento en que estaban conquistando su independencia, en el momento en que se estaban defendiendo de medidas impuestas por los británicos, por la corona británica, donde les aumentaban los impuestos. No son estos, esos no son los patriotas, no honran la historia, no la conocen quizá. Bueno, se está dando, dicen en esta nota de Doris Gómez, Primera Plana, el periódico El Universal, el reclutamiento de civiles armados a través de redes sociales y de una línea telefónica que funciona las 24 horas del día. Pues vea usted, se están polarizando los sentimientos y aquí una organización, bueno, allá en Estados Unidos, organizaciones proinmigrantes, pues han levantado una demanda en contra del gobierno federal de Estados Unidos por no garantizar la asistencia legal gratuita. La demanda fue presentada en un juzgado en Seattle en nombre de miles de niños por la Unión Estadounidense, por sus siglas, por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU, por sus siglas en inglés, el Consejo de Inmigración América, es otra organización, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noreste, el Consejo Público y el bufete de abogados Kian Lee Gates. Bueno, pues están presentando la demanda en la que incluyen los casos de niños de 10 y 17 años procedentes de El Salvador, Guatemala, México y Honduras, que tienen una cita pendiente con el juez de inmigración para que éste determine si deben o no ser deportados a sus países de origen. El argumento, dicen, es que no tienen ningún tipo de asistencia legal y corren el riesgo de ser enviados a sus países de vuelta a las circunstancias peligrosas que abandonaron, según lo que argumentan estos grupos de organizaciones que han interpuesto esta demanda para proteger a los niños que están siendo deportados. Vamos a la pausa y regresamos.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Estamos de regreso y es un gusto que nos acompañe en la línea la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios y también secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Pues muy buenas tardes, senadora.
Un gusto, Marta, buena tarde.
Pues mire, uno nunca deja de, no puede dejar por alto o de expresar siempre la admiración y el orgullo y el sentimiento de triunfo que usted le dio a México en aquellos años, creo que 97 y hasta el 2000, senadora. Nada más como un pequeño tributo y la admiración que le tenemos en ese terreno.
Ay, muchas gracias.
Ahora, senadora, con el papel, habiendo sido usted una atleta de alto rendimiento, forjada en este gran esfuerzo, ¿qué pasa? ¿Qué informe nos puede dar? Siendo usted la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, ante lo que estamos viviendo, ¿usted qué nos puede decir?
Bueno, pues mira, yo creo que la migración es un fenómeno que no es algo novedoso ni que tampoco vamos a poder borrar de la noche a la mañana. Es un fenómeno que ha tomado diferentes enfoques y que ha venido transformándose. Yo creo que de los años en los que lleva este fenómeno de México hacia los Estados Unidos y de Centroamérica a Estados Unidos, pues cambiado de que solamente eran hombres a que luego llegaron las mujeres, y bueno, a la premisa que sobresale hoy del fenómeno migratorio, que ahora tenemos a los niños menores. Y que repito, pues el enfoque ha cambiado, los porqués de la migración creo que siguen siendo los mismos: la falta de desarrollo, la falta de una economía sustentable y que avance en los países de origen, la falta de oportunidades y la mejor calidad de vida, pues siguen siendo los porqués que siguen manifestando los migrantes que intentan esa travesía. Yo creo que desde la óptica legislativa, que es la que nos toca a nosotros, yo creo que los parlamentos, tanto los países de origen y los que somos países de tránsito, y también pues México, que es un país expulsor, no podemos permanecer en la sordez ni tampoco en la ceguez de que tenemos que ser promoventes de esa estabilidad, de tener gobiernos más responsables y que se mantenga el derecho y las garantías de todos aquellos ciudadanos que pues pasan por el país. El hecho de emigrar no significa que renuncies a tus derechos humanos y que la labor desde el ámbito legislativo pues tiene que ser el de buscar que esto se garantice y que, como decía hace unos días, México solo no va a poder. Yo creo que tenemos que involucrar aquí a Centroamérica, a los países de Centroamérica, esos países que expulsan también inmigrantes y que pues tenemos que hacerlo de manera colectiva. Tenemos que buscar el marco legal que nos permita ponernos de acuerdo, que nos permita avanzar en las leyes, armonizar leyes, porque nosotros tenemos una ley, Estados Unidos tiene otra ley, y cada uno de los países de Centroamérica pues también tiene sus leyes. Entonces aquí es donde pues se quedan entramados y que lamentablemente pues los migrantes se tienen que mantener viviendo a la sombra y ante la invisibilidad de tener una vida normal y de existir principalmente.
Senadora, ¿por dónde tendría que caminar esa ley? Justamente en Estados Unidos tienen un protocolo, tienen una legislación que señala que los niños tendrían que ser deportados siempre y cuando, después de cumplir un proceso ante la corte. Estados Unidos está ahorita impulsando, sus representantes están impulsando la modificación de las leyes justamente para acelerar los procesos. México habla de establecer garitas, de establecer un mecanismo de coordinación, llaman ellos, y de que tienen la mayor voluntad. Sin embargo, medidas concretas no vemos por lo pronto. ¿Por dónde tendrían que caminar esas leyes de acuerdo a lo que usted está estudiando y de acuerdo a lo que dice?
Bueno, me parece que no es un tema de voluntad. Yo creo que me parece que tenemos que ir más allá y sujetarnos a los convenios, a los acuerdos y los tratados internacionales que manejan cuáles son los mecanismos que tienen que llevar a cabo en cada uno de estos casos. Lo que lo distorsiona y lo que lo vuelve un poco pues no maniobrable es esta falta de coordinación, esta falta de armonización de las leyes y que con voluntad no vamos a avanzar del todo. Yo creo que como ha sido llamado una crisis humanitaria, yo creo que más bien es una crisis de ética, porque estamos hablando de niños y estamos hablando de personas que lo único que desean es tener una mejor calidad. Entonces yo creo que mientras los gobiernos y los ejecutivos no se responsabilicen y avancen en los temas que la gente pide y que la gente quiere, pues yo creo que la ley tendrá que sujetarse simplemente a lo que ya existe y buscar la practicidad de esta ley y que no tenemos que descubrir tampoco el agua tibia para decir que esto puede caminar o no pueda caminar.
Senadora, ¿se han reunido con los representantes diplomáticos de otros países ya en otras ocasiones? ¿Se ha pensado en, cuando usted habla de legislaciones y de que no podemos solos, ¿hay algún perfil, algo que nos indique una ley podría conjunta o entre los países tendría que caminar por algún rumbo? ¿Y hay algún lineamiento?
Sí, de hecho, te comento que tengo la presidencia pro tempore del Consejo Parlamentario para la Migración y que dentro de este consejo, que lo conforman diputados que también presiden las comisiones de migración en cada una de sus asambleas, la próxima que estaremos viendo y que ya sentaremos algo en base de cómo tenemos que trabajar será con El Salvador, en un memorándum de entendimiento entre los dos parlamentos, y entonces puede empezar a transitar en esta vertiente de la ley marco. Y también con Guatemala, y también con Honduras, y también con Nicaragua, también está Costa Rica, también está Panamá como visores, y que esto ha permitido avanzar. Pero repito, una cosa es lo que hagamos en la letra y otra cosa es lo que suceda.
Claro. ¿Y cuáles son esos lineamientos en lo que ellos han pensado como posible solución? Digo, en términos de propuestas, sabemos que esto no es... ¿Hay algo ya?
Sí, una prioritariamente es en la red consular. Sabemos que México tiene una gran red consular en Estados Unidos y que pues es la agilización de esta atención a los migrantes tanto en el territorio americano como en el territorio mexicano, porque pues esto entorpece mucho la no respuesta de los embajadores, a veces la no respuesta de los consulados o la misma no respuesta de las autoridades de su país de origen y que pues entorpece mucho la repatriación. Ahora, yo diría que tampoco se trata solamente de estar repatriando, se vuelve un impacto económico bastante fuerte para los países estar repatriando solamente. Si toda esa economía que cuesta la repatriación de estos migrantes, de todas las edades y de género, se invirtiera en la economía y se aprovechara el factor de desarrollo económico, pues estaríamos hablando de otras cosas y no necesariamente de la pérdida de vidas y de todo lo que el fenómeno migratorio nos está arrojando.
Ahora, dice usted, la red consular, no solo invertir en la repatriación, dábamos un dato hace un momento de los millones, miles de millones de dólares que invierte Estados Unidos tan solo en mantener estos centros de deportación o estos lugares donde se aloja a los niños o de estos cuerpos de seguridad. Y toca usted la economía. A estas alturas del mundo, con todo lo que hemos visto en materia de economía y de sujeción de los países, sometimiento que tenemos en Centroamérica, y hablando de la economía, pues nos queda muy claro que el factor que impide y que dinamiza la migración es esto, justamente el sometimiento económico de nuestros países y también nuestras prácticas de corrupción. ¿Ahí hay algo ya trabajado, senadora?
Sí, son parte de las propuestas que se tienen. Se tiene claridad también en torno al tema y lo hemos puesto en la mesa una y otra vez. Es decir, no vamos a poder frenar la migración. No se trata de endurecimiento más de las fronteras, no se trata tampoco de ser más estrictos en el cómo poder hacerlo, sino en verdaderamente armonizar el porqué, el origen de las cosas. El próximo encuentro que se llevará a cabo a finales de este mes en la frontera de Arizona con México, pues será uno de los planteamientos, es decir, cómo desde sus lugares de origen podemos ayudar a que esto no se propague. Lo enrarece mucho y lo hace más llamativo, pues de que muchos de estos migrantes que intentan hacerlo, pues ya tienen familia en Estados Unidos, o fueron migrantes que en una década o más años intentaron hacerlo, y bueno, ya viven allá, por eso es que se da este éxodo. Y la otra también, pues el coqueteo de la posible reforma migratoria de la cual se ha hablado mucho en Estados Unidos, y que bajo el esquema de que todos los que ingresaron de cierta fecha para atrás pudieran ser reconocidos, pues también es que ha venido a crecer este número de infantes en la búsqueda de llegar allá con la intención de que sean contemplados en este hecho, pero la verdad es que no está como de manera coordinada entre todas las figuras, pues qué se va a hacer en el tema. Yo creo que hay mucho que hacer y hay mucho que poner en la mesa, y sobre todo dividir y también exhortar a la responsabilidad que le lleva a cada uno de los países.
Senadora, ¿cómo se siente usted? Hace pues, casi un mes, el 22 de mayo, estuvo el secretario de Gobernación, más de un mes, estuvo el secretario de Gobernación ahí en la Cámara de Senadores, compareció ante varias comisiones de seguridad y habló también del tema migrante. Si nos permite, le voy a reproducir un pequeño audio. Mi querida Chuya, si podemos pasar este audio de 1:51, perdone que abusemos de su tiempo, senadora, pero le quiero preguntar, ¿qué piensa usted de este anuncio o de esta postura del gobierno mexicano? Si escuchamos al secretario en ese fragmento, mi querida Chuya, adelante.
Acuerdos con los países de Centroamérica, particularmente, me refiero a Guatemala, Honduras, Salvador, Belice, que nos van a permitir entonces saber quién entra, y si viene a México, ¿a qué viene? Y si incluso su deseo es ir al país vecino de Norteamérica, entonces ver si tiene las condiciones para que esto pueda suceder. Me refiero también al permiso correspondiente. Porque sé que hay muchos que señalan que la acción gubernamental contra estas personas que están de paso genera violación a los derechos humanos. Y creo que lo que nos corresponde a nosotros como país es cuidar a las personas que vienen a nuestro país y cuidar también el destino al que presumiblemente van, y que lo único que ocasiona a veces es la pérdida de vidas. Porque en primer lugar no hay control. Muchos de estos, de los 450,000 que pasan por la frontera sur, no llegan al destino que desean. Y si llegan, los regresan. Me refiero cuando tratan de internarse a Norteamérica. Y entonces se quedan en nuestra frontera y particularmente en Tamaulipas. Y esto entonces nos pone una vulnerabilidad en el que los derechos humanos por las bandas organizadas de los delincuentes de la delincuencia pues son fácil presa. Y cuando se nos pregunta dónde están por parte de sus familiares de estos otros países, es difícil encontrar una respuesta porque no hay un control efectivo. Hay 11 puntos de internamiento, de los cuales encontramos 110 adicionales. Y estos 110 adicionales generan poco control o nulo control y fundamentalmente el no poderles proteger a los migrantes. Así que próximamente, muy próximamente, vamos a presentar la política pública al respecto.
Bueno, pues ese fue el secretario de Gobernación el pasado mayo. Senadora Ana Gabriela Guevara, ¿cómo ve usted México? Pues ya anunció su plan para la frontera sur. Hablan de que vamos a tener más garitas, pero en sí esta política, ¿cómo la siente usted?
Bueno, parece una política que tiene que ser en ese sentido. Hablaba de la violación de los derechos humanos y creo que ha sido la premisa del fenómeno desde el sexenio pasado, con todo esto que se vivió en el país y la guerra fallida contra el narcotráfico y demás, que enrareció más la situación de los migrantes y que se volvieron presa de ello también. Pero me parece que, bueno, un primer paso es ese acuerdo con los países relacionados, hacer una autocrítica y con un enfoque por regional y que sea más social y que sea más humano. Ya se presentó parte de esta política que es la visa de trabajo temporal para aquellos que vienen a trabajar a México en la zona de Quintana Roo, en la zona de Chiapas o otra parte del sureste del país. Y la otra es la visa de turista, que la visa de turista, que sería ahí donde podrían encajar todos aquellos, como lo dijo el mismo secretario, quienes quieran pasar por el país. Son 72 horas los que les permite la visa de turista transitar por el territorio mexicano. Lo que se cobra o lo que pagan algunos de estos migrantes con uno de los polleros que le llaman para llegarse a la frontera norte, pues les saldría más barato tomar un vuelo comercial, y en menos de 72 horas estarían llegando a la frontera norte. Ya si se incurre en una falta de no poder salir del país y demás, bueno, sería otra situación, pero de esta forma, como decía el propio secretario, pues tendríamos más orden de saber cuándo entró y para qué entró. De la forma irregular, pues vienen después estos reclamos para el país de los desaparecidos, pero pues es que no sabemos si verdaderamente entró al país, cuándo entró al país, en qué calidad se quedó durante ese trayecto en México. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a tener primero ese control y la otra de poder garantizar pues, los derechos humanos. El descontrol de la porosidad de la frontera sur, el descontrol de no tener a todos estos que ingresan al país por una vía oficial, pues se vuelve casi imposible el poder cuantificar cuántos migrantes hay, de qué manera llegaron, cuánto tiempo llevan en territorio y cuántos de los que son repatriados en la frontera norte de nuestro país, pues duraron en el territorio mexicano y son regresados simplemente para que sean devueltos hasta su país de origen. Por eso, insisto, ¿cuánto es el impacto para el Estado, para los Estados, porque es para Estados Unidos, es para México, incluso para Guatemala, este costo que mejor sería enfocarlo en el desarrollo económico y en la potencialización de lo que se busca y lo que van persiguiendo?
Senadora, tenemos que hacer una pausa muy breve. Sé que ya no ya estamos agotando el tiempo que nos concedió, pero si nos permite, vamos a la pausa y regresamos con un comentario de un radio participante y con una última pregunta. Vamos a la pausa. Bueno, ya estamos de regreso y pues fue un danzón, se llama La Gioconda, danzón sinfónico de Cuba y México, Gonzalo Romeo, dice aquí, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Senadora Ana Gabriela Guevara, pues parece que nos da tiempo de estar un momento más con usted. Si me permite, le voy a pasar dos comentarios. Uno de ¿quién es? De Javier, que está allá en Fresno, California, y también de José, que está en Tulare, también en California. Les voy a pedir que sean breves en sus preguntas y comentarios para la senadora, para que ella nos pueda responder con amplitud. Adelante, Javier.
Sí, gracias. Buenas tardes. Sí, para mí el principal problema de la inmigración es que en realidad el crimen organizado es el Instituto Nacional de Migración. Y hasta el padre Solalinde lo ha denunciado no sé cuántas veces, pero no han hecho nada por cambiarlo, necesitan cambiar todo esto. Y si México empieza a hacer el trabajo sucio a Estados Unidos, en realidad no va a haber fin, ni va a poder hacerlo, y no va a haber fin en cuanto a lo que Estados Unidos le pida. El gobierno está trabajando nada más en beneficio de Estados Unidos, no está trabajando ni en beneficio de los mexicanos. Nos están traicionando y deberían de empezar a cambiar toda esa situación. Gracias.
Muchas gracias, senadora. El Instituto Nacional de Migración, ¿qué hacemos con él?
El Instituto Nacional de Migración, una de las propuestas que hemos hecho nosotros desde el Congreso es el fortalecimiento de ese instituto. El instituto está rebasado del tema. Hemos podido obligar a que cambien un poco su manera de llevar a cabo el entendimiento y la atención de lo que al propio instituto le corresponde, pero la verdad es que está rebasado. Esto a lo que se refiere al decir el trabajo sucio hacia Estados Unidos, bueno, es algo que estamos nosotros velando, de que no sea un interés externo lo que esté el llevando a cabo esta política y tampoco lo que esté llevando a cabo esta manera de ver el tema migratorio. No nos podemos meter en la situación de la ley en Estados Unidos. Si la reforma camina, hemos velado por la atención que se tendrá a nuestros connacionales, pero no en la incidencia de que se apruebe o no se apruebe. Eso lo hará el Congreso estadounidense. Mientras tanto, bueno, si es el crimen organizado lo que está detrás de ellos, bueno, sabemos, lo dije al principio, todo lo que enrareció los últimos 6, 7, 8 años en México, el crimen organizado en torno a la migración, porque bueno, se dio pauta para la trata, la extorsión, sí, el tráfico de órganos, entre otras tantas cosas, que pues se han fortalecido, pero el Instituto Nacional de Migración, una de las principales tareas que tenemos es el fortalecerle y verdaderamente endosarle la responsabilidad que le toca, pero hoy el personal que labora para ese instituto, las instalaciones que tiene el instituto, pues son muy poca para todo lo que ha englobado el fenómeno.
Y limpiarlo, porque hay muchas denuncias, pero si me permite, senadora, le paso dos llamadas, José de Napa y señor Álvarez allá en Salinas, adelante, y les pediría brevedad, adelante.
Sí, bueno, ¿es conmigo?
Sí, adelante, José.
Sí, Martelena, bueno, felicitarte, como siempre, te escucho, y felicitar también a la senadora. Y quisiera hacer, bueno, de hecho la migración se data desde el inicio del principio de la formación de la vida. Se oye hablar que el estrecho de Bering, cuando emigran, bueno, la migración yo creo que todo el tiempo va a existir. Pero mi pregunta sería, señora senadora, ¿qué podría hacer usted como representante de migración para que hay un instituto aquí que por nombre lleva el INE, para que funcione y verdaderamente nos organice y tenga una gran fuerza? Y otra pregunta es, yo me siento ofendido y yo pienso que México también debe de sentirse ofendido, y no sé qué reacción puedan hacer, alguna carta para calmar el racismo que hay aquí con ese spot que acaban de sacar ese grupo de hombres patriotas que según van a ir a defender la frontera, donde dicen que le pongan un arma en medio de los ojos y que le digan a la persona que se regresen, porque esas personas no son patriotas, son Ku Klux Klan, pero ya quitados de la máscara, que lo hacen de una manera vergonzosa. ¿Qué podríamos hacer para frenar el racismo? Porque eso ya es algo muy serio, esa es mi opinión.
Gracias, José. Está también José allá en Napa, adelante.
¿Aló?
Adelante, don José.
Bueno.
Vamos con el señor Álvarez, que está en Salinas. Le pido brevedad, señor Álvarez.
Ah, gracias por la oportunidad que me dan. Mire, la situación que se está viviendo es una situación crítica que el gobierno de México ha permitido que avance hasta este nivel, porque no se tiene el personal adecuado. Desde hace años no se ha desarrollado todo el proceso para que se tengan las instituciones de migración en México. Y ahorita, para que se corrija este problema, no nada más es de México, es de todo Centroamérica. Somos una orquesta, pero no todos estamos tocando los instrumentos al mismo tiempo. Somos una orquesta desafinada. No colaboramos. Ahorita, primero, número uno, tenemos que enfocarnos cómo dar solución para que la gente no venga. ¿Cómo? Bien. Tenemos que crear puentes de trabajo. ¿Para qué? Para que ellos empiecen a asentar en sus lugares de origen. Lo tenemos en Centroamérica y en México lo tenemos. Todo el sur emigra hacia el centro y el centro se viene hacia el norte.
Bien.
A otros niveles. Tenemos que analizarlo, pero con mucho cuidado, y tienen que colaborar gente, economistas, okay, abogados, doctores, de todo tipo. Y ese equipo no lo existe en México.
Pues ahí lo dejamos, señor Álvarez. Muchas gracias por sus comentarios. Y senadora Ana Gabriela, pues sí, la escuchamos después de lo que, de las inquietudes que usted también ya tuvo conocimiento. Adelante.
Sí, gracias. Mira, yo creo que le contestaría primero al señor José. Uh-huh. El tema del INE, que es el Instituto Nacional de,
¿sí?, de Migración,
de migración en cada uno de los consulados.
El INE, del Instituto de los Mexicanos INE, en el Exterior, ajá, dice usted.
Ajá, Mexicanos en el Exterior. Ajá. Son dos cosas distintas, el INE,
ajá,
Mexicanos en el Exterior, y el Instituto Nacional de Migración. No tienen un vínculo, porque el INAMI, que es el Instituto Nacional de Migración, está ligado a la Secretaría de Gobernación. Y el INE también es como un ente chiquito que lo dejaron ahí también en la Secretaría de Gobernación,
sí,
que solamente tiene comentarios hacia el tema de política. Me parece que que debía ser más fortalecido. Yo estoy de acuerdo con que esas mesas de trabajo arrojan resultados muy interesantes en el tema, y otros temas que también viven los mexicanos en el exterior, que han ayudado a cambiar un poco la perspectiva, pero me parece que sí se podría fortalecer más. En el tema de discriminación, nosotros hemos hecho vía Cancillería los extrañamientos y las peticiones para el tema, haciendo un llamado al país vecino del control de esto, porque también pues los medios de comunicación se vuelven un factor de incidencia, y esto pues va creciendo cada vez más, y también ante la posible situación que pudiera venir en el futuro inmediato. Saben que hay la posibilidad de que la reforma migratoria camine, y en qué condiciones que esta reforma migratoria, y esto desata esa discriminación que tiene que ser de manera diplomática pues llevado a cabo, y que se controle y que se detenga. Sabemos que Estados Unidos, las leyes funcionan de diferente manera y cada estado tiene sus propias leyes, pero bueno, de México se han hecho los extrañamientos, aunque coincido con alguno de los comentarios de los dos, el señor Álvarez me parece que dijo de la desatención que ha existido durante todo ese tiempo, que México pues lo permitió y ahora se tiene que buscar esa solución. Coincido totalmente con él de que es un orquestamiento común, porque no tiene que ser solamente aislado por el país. Como le dije hace un momento, tiene que ser una perspectiva regional y con un sentido humano que nos permita abocarnos hacia el fenómeno migratorio. No lo vamos a detener, eso es un hecho. No es un fenómeno particular entre esta zona del mundo, es un fenómeno global. La gente migra de África a Europa y de Asia a Europa y América.
Razones similares en los continentes, ¿verdad?
Todas coinciden en lo mismo. Siempre buscan mejor calidad de vida, mejor desarrollo, mejor ingresos en la cuestión laboral. Entonces yo creo que ahí es donde radica mayormente la tarea que ha provocado que esto vaya a la alza. Yo creo que la protección
y el cumplimiento de los derechos y la promoción de los derechos humanos debe ser el principio básico de todo, porque son derechos universales, y que las políticas pues ayuden a mitigar esta situación. Pero para el caso de México, con Estados Unidos, pues siempre será un tema de agenda que a veces se toca y que en otras veces pues se obvia. Ha venido el presidente de Estados Unidos a México y ni siquiera se toca, y luego ha sido al revés y tampoco se toca el tema, cuando es un tema toral entre las dos.
No, y que ahorita
países.
Tiene un sentido de urgencia, o sea, de crisis, de decir, bueno, ya está en la pared el problema, los políticos lo tienen enfrente, y en la medida en que no lo resuelvan, pues se va viendo la inutilidad de los gobiernos centroamericanos, perdón que lo diga así, senadora, del sometimiento también de México, en el sentido de que, bueno, pues no vamos más allá. Un poco decir, bueno, Estados Unidos tiene los migrantes allá y a ver el qué hace. Pero
sí, claro,
hay corresponsabilidades.
Este doble discurso de que hablan de las remesas, con todo respeto, que efectivamente es un gran trabajo el que hacen los latinos y los mexicanos en Estados Unidos, pero no debe ser el porqué. Yo creo que deben de asumir su responsabilidad y no justificarse con que las remesas son una sustentabilidad económica en los países. Me parece que es una falta de respeto también, porque si lo equiparamos con la cantidad de vidas que se pierden en la frontera de México con Estados Unidos, la cantidad de vidas que se pierden en el intento de cruzar Salvador, en el intento de cruzar Guatemala, a cambio de esas remesas, pues creo que la pérdida humana pues tiene un valor superior a cualquier cantidad de remesas que se pudieran recibir. Repito, con todo respeto para la gran labor que hacen nuestros latinos y nuestros mexicanos en Estados Unidos, pero yo coincido en que pues no es otra cosa más que, como dije hace un momento, que es una crisis de ética, porque yo creo que se debe de asumir la responsabilidad de cada uno de los países y ayudar a armonizarlo, porque de otra forma no vamos a poder solamente haciendo más leyes y perfeccionando leyes. Yo creo que tiene que también existir un planteamiento mucho más frontal, eficiente y con una voluntad, con metas y objetivos muy muy pronto.
Pues senadora, tenemos más llamados, no sé si usted todavía nos regala otros minutos y si nos permite ir a la pausa, se lo dejamos que lo piense en la pausa, si nos permite, okay. Senadora. Vamos a la pausa y regresamos.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Bueno, estamos de regreso y hemos abusado del tiempo de la senadora Ana Gabriela Guevara. Está en la línea Vicente de Merced, está en Merced, y Joaquín, que está en Bakersfield. Les voy a pedir que sean muy breves. Adelante, Vicente.
Pues bueno, primeramente felicitar a Ana por a esas alegrías que nos daba cuando siempre ganaba y ganaba. Y pues saben, la recordamos por esos triunfos que ella nos daba, esas alegrías. Pero también me gustaría recordarla como una política que sí está haciendo su trabajo, porque desgraciadamente los políticos los recordamos solo por corruptos, especialmente los mexicanos, y espero que ella sí haga su trabajo. Y pues la migración nunca se va a terminar si tenemos políticos corruptos. Vamos a seguir siempre en lo mismo. Ese es mi comentario.
Muchas gracias. Joaquín, allá en Bakersfield.
Buenas tardes. Mire, lo que le voy a comentar es esto: el problema, la causa de toda esta inmigración de los países latinos es, primeramente, la gran corrupción que existe en nuestros países. Segundamente, los tratados, yo no le llamo tratado ley de comercio, sino le llamo tratado ley de despojo. La inmigración se ha incrementado no a cientos por ciento, sino a miles por ciento desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio con México y con otros países de Latinoamérica. El Estados Unidos está siguiendo una política excluyente y eso es lo que lo está perjudicando. Con estas palabrotas se lo voy a decir, jodiendo se está jodiendo, porque no hay fuentes de trabajo por las grandes transnacionales. Yo cuando se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio, yo ocupaba un puesto a nivel nacional en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, a la Cintra, y yo les grité que el Tratado de Libre Comercio no le convenía a México, no en esos términos. Podía convenirlo que se hiciera una forma gradual, despacio, poco a poco, y con artículos que le convinieran a México. Pero en lugar de eso se hizo el fast track, ni siquiera se pasó por el Congreso, Tratado de Libre Comercio. Y yo les decía, les gritaba, bueno, a la Asamblea Nacional, que no estábamos preparados para competir con el país más poderoso de la Tierra. Y
aquí están los resultados, parte de ellos.
Y ahora se están viendo los resultados. No ha afectado no nomás a la industria, sino a hasta la misma agricultura. Nunca se había visto la tanta inmigración como de que se firmó el Tratado Libre de Despojo. Nunca.
Bueno.
Eso es lo que quiero decir. Estados Unidos está siguiendo una política excluyente que a la larga le está perjudicando. Porque un padre de familia que ve a sus hijos llorar de hambre, roba, mata o se viene para acá, arriesgándolo todo. Gracias.
Muchas gracias, don Joaquín. Pues tenemos una llamada más de José. Le pido brevedad y ahora sí que entre, don José.
Sí. Bueno, tal vez nada más lo que digo, que son puras palabrerías. Nada más quiero que la senadora me diga cuántos albergues hay para los centroamericanos para albergarlos cuando tienen dificultades y todo eso. Y la ley que metieron del inmigrante, van a ver que la van a modificar. Estaba muy bien, pero la van a modificar porque ya van, el gobierno de Estados Unidos ya se lo pidió. Y ahora, como dijo ella, van a tener que sacar permiso, van a tener que tener toditos los papeles como si vinieran de turista. Si tuviera uno la manera de que se viene uno de turista, no vendría uno de mojado como nosotros nos venimos. Eso es mi comentario.
Muchas gracias. Pues, senadora Ana Gabriela, vea todos los sentimientos y los razonamientos. ¿Qué nos puede comentar?
Entendible. Pero primero quisiera decir que al que se refirió la primera participación de corrupción política, bueno, hay que aclarar que la labor legislativa está en la corrección y en la promoción de nuevas leyes, no en la ejecución. ¿Qué más quisiera yo que lo que escribimos en o lo que se plasma en la ley y queda en la letra negra se ejecutara tal y como lo dice la letra en el día a día? Muchas veces hemos encontrado esta distorsión de que no se aplica la ley como está escrita y que pues se vuelve la ley a discreción de quien la interpreta y de cómo se ejecuta. En México, lamentablemente, esto se repite en muchas ocasiones, pero estamos trabajando para que esas adecuaciones a las que hacían hace un momento en la ley referencia, pues sean las adecuadas para que funcione en torno a las garantías de los derechos humanos y no a discreción de lo que el país vecino requiere. Yo creo que tenemos que desprender aquí las dos cosas. En torno al tema del Tratado de Libre Comercio, pues se han cumplido ya 20 años de este tratado. Efectivamente, se vio todo el tratado de la manera económica, de la manera de infraestructura, del tema laboral, pero nunca el libre paso humano. Y me parece que ahí es donde está uno de los grandes trabas de este libre tratado, que no tiene de libre nada y que solamente se ha enfocado al tema económico y a los intereses, ahora sí, de quienes mueven la economía. La política de exclusión, pues totalmente, no ha sido una política incluyente ni tampoco una política que dentro de este marco pues permitiera el involucramiento y la atención de lo que ha venido a terminar ahora en esa posible reforma migratoria, viendo el potencial económico y el potencial político que representó y que va a representar en los próximos años. Yo creo que es el momento clave de que esto no se enfríe, de que esto no se detenga y que verdaderamente ya se transite a que se les den los derechos plenos de quienes viven, quienes han vivido durante años a la sombra en el país vecino, y que a partir de ya pues tenemos que empezar a tomar decisiones en torno al tema. Aclarar nada más que la visa de turista de la que hablaba hace un momento,
sí,
no me refiero a la visa de turista hacia Estados Unidos, me hablo de la visa de turista en México, y eso es para tener mayor control, no para reprimir ni tampoco para discriminar, sino es para tener un control de quiénes ingresan y cómo ingresan al país.
Claro. Senadora, lo que preguntaba también de don José, que decía, ¿cuántos centros migratorios hay aquí? Como usted decía, no tenemos instalaciones, también necesitamos ahí invertir.
Sí, sobre todo invertir en el tema de instalaciones directamente de gobierno. Existen delegaciones migratorias en todos los estados de la República. No tengo el dato certero de cuántas instalaciones de atención a migrantes existen en el país, porque muchas
pero
son
con camas de piedra y situaciones de hacinamiento también, ¿verdad?
Sí, porque no todas se tiene control de por parte del gobierno. Algunas son asociaciones civiles, otras las tienen las iglesias. Hacían referencia al padre Solalinde, que es un activista pues de los más fuertes que se tienen en torno al tema, pero yo creo que es una responsabilidad del Estado y la verdad es que si no fuera por la sociedad civil y si no fuera por el movimiento de todas estas casas que han nacido, pues quién sabe dónde estaríamos. Yo creo que la situación y la permanencia del tema lo ha hecho gracias a la sociedad civil, que ha levantado la voz y que ha obligado también tanto al tema parlamentario que nos toca a nosotros como al Ejecutivo a que no se dejen de tomar cartas en el asunto, pero son cientos de casos los que existen en toda la República Mexicana.
Está rebasado. Pues senadora Ana Gabriela Guevara, orgullo nacional como atleta, pues ya le lanzaron aquí también un desafío a los ciudadanos, dicen que la queremos recordar bien. Por lo pronto yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, ya vio las inquietudes que hay en los mexicanos que radican en los Estados Unidos. Esperemos en otro momento tener la oportunidad de platicar.
Con todo gusto, Marta, fue un gusto y agradezco también el tiempo que me han dado ustedes y siempre pendiente de estas inquietudes y estos puntos de vista que sí nos ayuden a nosotros y también a poder generar diferentes perspectivas. Hemos participado en Estados Unidos en foros también donde los hemos escuchado, pero que, repito, está rebasado el tema y tiene que ser una situación de ambos países, vía presidencial y vía legislativa, que eso no la dejamos desatender y no hemos dejado de estarla atendiendo de cerca y desde nuestra curula acá en la Cámara.
Pues le deseamos mucho éxito, el éxito de usted esperamos que se vea reflejado en los migrantes. Muchas gracias, senadora, hasta la próxima.
Al contrario, buen día, un abrazo.
Igualmente, y pues ya nos queda un minuto para despedirnos, pues ya nada más les digo que ya Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, pues ya logró su registro y que por lo pronto los nuevos partidos van a recibir 33 millones para el 2014, cada uno de los tres nuevos partidos, pues ya sabe, aquí también otros dos también lograron su registro. Alguno de ellos dicen que está ligado a Felipe Calderón, pues uno a López Obrador, otro a Felipe Calderón. Y aquí seguimos con la reforma energética. Y por lo pronto ya hay acuerdo para que lo que fue la discusión de las leyes secundarias sean aprobadas pues la próxima semana. El tremendo tema de la reforma energética está concluyendo y acordándose por los tres partidos principales para su aprobación. Muchas gracias a mi querida María de Jesús Gómez Azueta, a quien estuvo también en los teléfonos, José me parece, no me han dado el nombre. Muchas gracias a los dos por su apoyo en esta emisión y en las pasadas. Nos escucharemos la próxima semana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.